Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con las sesiones de la tarde. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Windows Azure IaaS, de infraestructura como servicio, de máquinas virtuales en la nube. Yo soy David Cervigón y como veis, pues bueno, también me iba a acompañar Fernando. Esto de la nube lo que tiene es, pues eso, que la máquina virtual lo mismo la tienes aquí, lo mismo la tienes fuera. Vamos a ver escenarios de nube híbrida, cómo llevarnos máquinas virtuales a la nube. Pero también tenemos el paso contrario, podemos coger de la nube y traernos las cosas presenciales, que es lo que vamos a hacer con Fernando en este momento. Hola, Fernando, ya has aparecido por aquí.
Hola, hola, bueno, ya estamos, nos hemos bajado de las nubes, nos hemos centrado y vamos a ver
Bueno, iba a hacer
si.
la sesión yo solo, pero amablemente Fernando ha decidido no echarse la siesta y pasar el rato que nos queda con vosotros hablando de todo esto de las máquinas virtuales. Bueno,
Somos fáciles de liar.
efectivamente, ya os han estado comentando ponentes anteriores, pues cuál ha sido un poco la estrategia de Microsoft para la nube. Antes, cuando hablaba Arturo, hablaba de los data centers que teníamos en las diferentes partes del mundo. Bueno, como estáis viendo, Microsoft, los servicios de los cuales vamos a hablar, los está dando a través de centros de datos que ha ido construyendo a lo largo y ancho del mundo, de los diferentes continentes. Es aquí donde, bueno, se aprovecha toda la experiencia que tenemos de 15 años de subir máquinas virtuales, o no solamente de allá de subir máquinas virtuales, sino de dar servicios desde Hotmail, que es correo electrónico, software como servicio, servicios de Xbox Live y un montón de cosas, ¿no? Pues bueno, estos data centers, vamos a ver un poco la pinta que tienen. Este es el data center que tenemos en Dublín, ¿vale? Es la entrada del data center. Esta es la vista del data center de Dublín mientras estaba construyendo. Pues como veis, tiene unas arquitecturas ahí modulares, donde pues se meten diferentes contenedores con servidores. Este es un ejemplo de cómo está construido el data center de Chicago. Pues ahí dentro, si se abre, están los diferentes nodos de computación, almacenamiento, donde viven las cosas, que es lo que vamos a ver. Y esto, pues, es un ejemplo de a qué escala se trabaja, ¿no? Esto obviamente no son las duchas de los administradores de allí, estos son todos los servicios o toda la infraestructura de refrigeración, pues para dar servicio, para poder correr cosas serias como vamos a ver a lo largo de la sesión. ¿Cómo se posiciona Windows Azure? Bueno, en esta diapositiva hemos tratado de resumir lo que habla o lo que dice el Departamento de Estándares americano, el NIST, de qué es definición o cómo se define una nube, ¿no? Como veis, una nube es un conjunto de características esenciales, un conjunto de características comunes, tres modelos de servicio y diferentes modelos de despliegue. Las características esenciales, como habéis estado viendo antes en las sesiones de System Center, pues estaríamos hablando de autoservicio, de acceso desde cualquier lugar, de elasticidad, de ser capaces de medir y de facturar quizás por los servicios, de hacer medida de la calidad, todo este tipo de cosas. Las características comunes no son realmente necesarias, ¿vale? Pero sí que suelen estar presentes en todo modelo de cloud computing. Vemos ahí la virtualización, vemos distribución geográfica, orientación a servicio, escala, homogeneidad, pues todo este tipo de cosas. Y bueno, pues cuando tenemos algo montado de esta manera, lo podemos ofrecer de tres maneras diferentes. El software como servicio, donde el usuario básicamente lo que hace es poner sus datos y consume la aplicación y todo lo que está corriendo por debajo. El modelo de plataforma como servicio, donde el usuario lo que trae sería sus datos y su aplicación y lo pone a correr sobre un entorno ya estandarizado, donde están los frameworks de desarrollo, los frameworks de base de datos, sistema operativo, donde todo eso es transparente para él y él lo consume de manera completamente independiente y tiene que obviamente colocar y programar la aplicación para aprovecharse de ese modelo de servicio. Y la parte de infraestructura como servicio sería, pues, lo que habéis estado viendo en la sesión de System Center de Virtual Machine Manager, consumir todo ese fabric, todo ese conjunto de computación, almacenamiento, redes, hasta la capa de virtualización en modo servicio. ¿Esto de qué manera se puede montar? En diferentes tipos de modelo, ¿no? Si te lo montas tú para tu casa, que es lo que llamamos on-premise, sería la famosa nube privada. Si lo estamos construyendo, lo estamos montando para dar servicio a otros, sería un modelo de nube pública. Y luego hay diferentes modelos de nubes híbridas donde, como os vamos a comentar a lo largo de la sesión, pues seríamos capaces de mover los servicios entre nuestra nube pública, o nuestra nube privada a la nube pública, entre diferentes nubes públicas y mantener un modelo híbrido de servicios, pues, para podernos aprovechar en cada momento de en qué sitio ponemos cada cosa. ¿Cuál es la apuesta de Microsoft para todo esto? Y es un poco lo que vamos a ver con Azure. Pues bueno, es bastante sencillo de explicar, ¿no? Se trata de coger todo el catálogo de productos, todo lo que son las viejas raíces de Microsoft, Windows, Office y todos los servicios que hay alrededor de colaboración, todos los servicios que hay alrededor de infraestructura, sistema operativo, y darle al usuario la libertad de poderlos utilizar como hasta ahora en sus propias infraestructuras, o podérselos llevar a un modelo de nube pública donde el Office y la colaboración sería software como servicio en Office 365, podemos consumir CRMs, ERPs con Microsoft Dynamics, gestión de plataforma cliente con Windows Intune, toda la parte que trataremos a lo largo de hoy, que es infraestructura y plataforma como servicio con Windows Azure, utilizando un modelo mixto de identidad, de gestión de identidad, de desarrollo, despliegue, virtualización, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy. ¿Qué es Azure? Pues bueno, Azure, por entrar un poquito más en detalle, es todo esto que veis aquí, y hoy nos vamos a centrar más en la parte de infraestructura como servicio. Como veis, tenemos la infraestructura global en la parte de abajo, como hemos visto en los data centers distribuidos a lo largo de todo el mundo. Luego tenemos una serie de servicios de fabric, donde tenemos desde computación, almacenamiento, red, servicios de caching, CDNs, balanceadores, todo este tipo de cosas que entraremos un poquito en detalle ahora a continuación. Y luego por encima tenemos diferentes modelos de framework de aplicación, framework de base de datos, tenemos bases de datos SQL, bases de datos en MySQL, podemos utilizar aplicaciones hechas en .NET, en Java, en en PHP, en Python, ¿vale? Y todo eso es lo que nosotros ofrecemos para que el usuario, en una experiencia única, pueda irse a un portal e ir consumiendo diferentes cosas a medida que quiera. Yo creo que lo mejor es verlo un poco. Fernando, vamos a hacer un pequeño paseo por el portal de Azure, a ver qué aspecto tiene.
Vale.
Te paso un momentito el...
Vale. Vamos a ver. Yo tengo montado, bueno, un par de servicios en Azure. Esta es la consola de Azure, y podemos acceder aquí, bueno, pues a las máquinas virtuales, que las tenemos. Esta de momento tengo una creada, ahora crearemos otra para que veáis lo sencillo que resulta. Tenemos un servicio de almacenamiento. Bueno, y esta, como este storage, yo tengo varias cosas, pues aquí veis que tengo varias cuentas, y además el almacenamiento lo tengo en algunas situaciones, está en el norte de Europa, que sería el data center de Dublín.
El norte de Europa
sería Ámsterdam, y el oeste de Europa sería Dublín, ¿vale? Pero lo podría haber puesto mis almacenamientos si quisiese en Estados Unidos, o bueno, podría tomar la decisión de dónde tenerlo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto. Cuando nosotros queremos crear una máquina virtual, tenemos dos opciones: o bien tiramos de una plantilla que ya está hecha y que Microsoft ya ha puesto para ti, que puede ser una plantilla de Windows Server con SQL, de Linux, etcétera. O sea, ya hay una serie de plantillas, y ahora lo veremos. O bien podemos crear nuestras propias plantillas, con lo que montaríamos la infraestructura dentro de nuestra organización y la subiríamos a Azure. Entonces empezarían a consumir en Azure. A la hora de crear la máquina, utilizaría esa plantilla, y esa plantilla se copiaría al blob del almacenamiento que tienes contratado, y de ahí todos los cambios se guardarían en ese blob, de manera que siempre tengas la última actualización, que si la máquina se cae, cuando levante, es un almacenamiento estable. No es como era antes Azure, que el almacenamiento era, bueno, pues el PAS no te permitía guardar el estado de una máquina. Ahora con este sistema sí. Entonces, yo os voy a enseñar cómo funcionaría. Vamos a crear una nueva imagen y vais a ver cómo funciona, cómo podemos añadir discos nuevos, etcétera. Vamos a dar un paseo por esto. De momento solo tengo aquí una máquina, y bueno, pues tan sencillo como decir nuevo, y le vamos a decir que queremos una máquina de la galería. Bueno, vamos a seleccionar la galería para que veáis qué máquinas hay ya aquí en la galería. Si selecciono todo, me va a mostrar no solamente las galerías que ha desarrollado Microsoft, sino también las máquinas que hemos subido nosotros. Así que vamos a coger solo las máquinas de plataforma para que veáis las máquinas que hay en Azure. Un segundito, vamos a poner aquí el Zoomit, que se me había olvidado ponerlo, y es importante para que podáis ver bien la pantalla. Vale, aquí tenemos las distintas opciones. Veis que tengo un Beanstalk, tengo un SQL, tengo un 2008 R2 con SP1 de octubre, tengo un 2012, tengo un OpenLogic de Linux, tengo un SUSE, tengo Ubuntu, el server, distintas versiones, etcétera, ¿vale? Yo, en este caso, por ejemplo, vamos a coger un Ubuntu para que veáis que no solamente podemos montar infraestructura de Microsoft. Daríamos siguiente y le daríamos un nombre a la máquina virtual. Este nombre tiene que ser único. De hecho, si empezamos a escribir el nombre de la máquina virtual, por ejemplo, test FG Jimeno, bueno, justo, ¿vale? El nombre este no tiene que ser. Este es el nombre que vamos a dar a la máquina. Luego el nombre que queremos publicar como servicio es el que tiene que ser único, ¿vale? Aquí le podemos dar un nombre de usuario. Creo que no me va a dejar utilizar root, efectivamente. Entonces vamos a crear aquí un admin. Es una máquina Linux. Vamos a... tampoco le gusta. Administrator. A ver si este nos permite. Sí. Vale, vamos a crearle una contraseña, le confirmamos la contraseña y le seleccionamos el tamaño de máquina virtual que queremos. En este caso, por defecto, me dice una pequeña que tiene una CPU y 1,7 GB de memoria, pero podía seleccionar hasta una extra grande, que son 8 procesadores y 14 GB de memoria, ¿vale? En este caso, bueno, pues me vale una pequeña, bueno, si acaso... Vamos a crear una mediana, luego la borro, ¿vale? Para que veáis una cosa intermedia, ¿vale? Podemos cargar las claves de SSH, yo voy a continuar, ¿vale? Aquí esto es donde es importante que el nombre sea único, ¿vale? Entonces yo digo aquí FG Jimeno, vamos a ver si hay alguien que ya use mi nombre, no, ¿vale? Nos va a permitir usar esta y vamos a poder utilizar una cuenta de almacenamiento, la que nosotros queramos. Vamos a decir que lo ponga en este almacenamiento, ¿vale? Y podemos seleccionar las regiones. Este almacenamiento que ya he creado, ya lo he creado en el oeste de Europa. Entonces me lo coge directamente ahí. Pero podría haber creado otro almacenamiento que estuviera en Estados Unidos y me dejaría seleccionar ese almacenamiento. Lo que va a hacer es ponerlo junto al resto de los almacenes que tengo guardados ya ahí. Vamos a continuar, ¿vale? No vamos a poner ningún conjunto de disponibilidad y lo creamos. De esta manera tan sencilla ya hemos creado una máquina virtual, se está provisionando, está cogiendo esa imagen, la está copiando a mi blob y está creando la máquina de ahí. En un rato, no demasiado rato, habrá creado la máquina y podremos acceder a ella. Yo lo que quiero enseñaros es el almacenamiento. Cuando hemos creado el almacenamiento, vamos a mirar ese almacenamiento que acabo de enseñar. A la hora de yo crearlo, le he dicho que sea replicación geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo creo un almacenamiento, por defecto, todo lo que ponga en ese almacenamiento, él, sin que tú le digas nada, lo va a triplicar. Si yo tengo una máquina de 30 gigas, él me va a crear 3 veces esa máquina, solo me va a cobrar una, pero la va a triplicar. Por si acaso hay algún problema con la estructura de dónde están esos datos, que pueda recuperarla de cualquier otra de las dos copias que tiene. Pero es que además, si le pongo con replicación geográfica, y os dais cuenta que aquí, aunque estaba en oeste de Europa, con replicación, la replicación secundaria es el norte de Europa, lo que va a hacer es triplicar también las máquinas en el norte de Europa. De manera que si el datacenter entero de oeste de Europa se cae, todavía tenemos 3 copias de mi máquina virtual en norte de Europa, o sea, en Ámsterdam. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí podemos seleccionar una serie de cosas. Yo voy a enseñaros, bueno, aquí si podemos entrar en los contenedores y vamos a ver, bueno, pues qué tengo dentro de ese blob, que en este caso solo tengo esta máquina, me ha creado de 30 gigas y está creando, de esta máquina está creando, o sea, desde VHD está creando una máquina Linux, un Ubuntu. ¿Vale? Lo que sí que os quiero enseñar es que hay herramientas que nos permiten acceder a este contenido de manera sin pasar por la consola, o sea que podemos hacerlo utilizando una especie de explorador para mostrarnos la información. Yo que tengo aquí esta herramienta que se llama Cloud Explorer, que me permite acceder al storage de una manera pues muy similar a un Explorer. ¿vale? Y tengo aquí el FG Storage, y si entro en VHDs, pues lo que veo es que tengo esa máquina virtual creada, que pesa 31 gigas, ¿vale? Y entonces, una de las demos que siempre me gusta enseñar es cómo de rápido en Azure puedo copiar una máquina virtual de estas características. Imaginaros que yo llego aquí y me creo un nuevo contenedor, vamos a llamarle TestFair, doy a aceptar. Ups, no sé qué ha pasado, pues no me ha dejado crear el contenedor. Espera, no me ha dejado crear el contenedor. Y no me está dejando crear una carpeta. Bueno, lo copio directamente en este VHD. Si yo le doy botón derecho, copiar, ¿de acuerdo? Pensar que es una máquina de 30 gigas y que tiene contenido. Es una máquina Linux que se está generando en este momento. Está siendo utilizada, o sea, está montada esta imagen y se está usando. Si yo la copio y la pego, mirad a la velocidad a la que me va a copiar este almacenamiento. Tengo ya dos copias exactamente iguales de este fichero y lo ha copiado en menos de un segundo. ¿Cuál es el truco de esto? Precisamente lo que he explicado antes del almacenamiento. Yo creo una copia y directamente, sin que yo le diga nada, me ha creado tres copias. Entonces, cuando lo he copiado, ha utilizado una de las otras copias y me va a crear de esta copy otras tres copias en el background y yo no me voy a enterar, ¿vale? Como pago por almacenamiento, me la voy a cargar, solo era para la demo, ¿vale? Más cosas que se pueden hacer. Hemos hablado antes del tema de Azure. De PowerShell. PowerShell es ya el núcleo de nuestros sistemas operativos y todo lo que se puede hacer con las consolas tiene que poderse hacer también con la parte de PowerShell. Entonces, bueno, pues hay un montón de CMDLets nuevos para Azure que, bueno, os los puedo enseñar aquí. Si hacemos una búsqueda en el ISE, como hemos visto antes, pues directamente nos va a mostrar todos los parámetros que podemos lanzar con Azure, de crear nuevas máquinas, de ver qué máquinas virtuales tenemos, etcétera. Yo me había creado aquí un pequeño script para crear un endpoint, que por cierto, me lo he saltado, os voy a enseñar qué es un endpoint. Vamos a enseñaros la máquina que está creando y así lo puedo explicar. ¿Vale? Si vengo a las máquinas virtuales, esta, mira, ya la máquina Linux ya está en ejecución y ya está funcionando. O sea, esta máquina que hemos creado ahora mismo ya está en ejecución y podemos acceder a ella. ¿Y cómo podemos acceder a ella? Pues tan sencillo como mirar cuáles son los extremos que nos ha creado. En este caso lo que ha hecho es abrir el protocolo, el puerto 22, para poder acceder a la máquina. Entonces, si yo vengo a la configuración de esta máquina, que este es el nombre DNS, ¿vale? Copy. Si me vengo a mi escritorio, ¿vale? A mi escritorio y me... A ver, que tengo muchas cosas abiertas. Y vengo hasta aquí esta herramienta, el PuTTY, y pego esta dirección por el puerto 22 y le digo abrir. Ya me debería, vale, me está diciendo que, bueno, pues, no hay un certificado que compartan, bueno, le digo que sí, administrator, no sé si me, y la contraseña que hemos puesto, y si lo he puesto bien, acceso denegado, creo que le llamo administrator, pero yo creo que lo llamo todo con minúsculas, vale.
Pues, eso es que es así, tío.
Sí, bueno, vamos a volver a lanzar. ¿Vale? Entonces, administrator y password. Mi contraseña y ya estoy dentro de la máquina. O sea, en muy poco rato hemos montado una máquina de cero utilizando una plantilla que ya tenía Microsoft creada para nosotros y puedo acceder a ello. Entonces, ¿para qué sirven esos endpoints? Precisamente para abrir un puerto desde Internet hacia tu máquina. ¿De acuerdo? Y hemos creado esto y podemos acceder. Yo ya os digo, había creado un... No me ha dado tiempo a acabar este script. No os lo voy a enseñar porque tampoco tenemos tanto tiempo. ¿O quieres que lo modifiquemos y lo...
No va a lograr.
Vale, déjame hacer una cosa. Vamos a ver, porque tengo que saber... Un segundo... Tengo aquí dos versiones, MOS 2, MOS 36, un segundo, Vale, el 38. Venimos al script de PowerShell y decimos 38. Y voy a decirle aquí también que me lo haga en el 38. Vale, y ahora os explico qué hace el script, a ver si funciona. No lo he probado antes, vamos, lo he usado antes este script para ayudarme a configurar una serie de máquinas que estaba haciendo unos laboratorios, pero bueno, lo vamos a lanzar, ¿vale? Y vamos a ver exactamente qué es lo que hace. Básicamente lo que le estoy... algo ha fallado, dice invalid endpoint. Vale, pues seguramente es que esta letra, he puesto la letra muy grande para que lo podáis ver. Get Azure, Cloud Service, Set Azure Endpoint. Vale, estoy haciendo el set, pero de uno que debería estar. Podía cambiar, vamos a ver cuál es el que tengo aquí y así lo hacemos. Este que es Remote Desktop, se llama Remote Desktop, este endpoint, desde de otra máquina virtual, pues vamos a cambiarle el nombre y le vamos a cambiar que el puerto de inicio sea 8080 y que el puerto privado sea el 80, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que hace este script. Vamos a decirle que el nombre sea este porque es el que tengo creado y lo vamos a volver a ejecutar. ¿Vale? Lanzamos esto. ¿Vale? Lo que está haciendo es precisamente eso. Tengo ahí un montón de variables, pero lo que os quiero enseñar, básicamente lo que hace esto es esta. Coge las máquinas virtuales que tiene esta sesión, esta licencia, y lo que hace es añadirle un endpoint al puerto 8080, que se llama Remote Desktop, y internamente va a ir al 80. Vale, pues esto lo está haciendo, está en progress, está actualizando la máquina, y si yo ahora me voy aquí y refresco, bueno, pues esto debería haberme actualizado al nuevo endpoint en esta máquina. ¿Vale? Bueno, pues es un endpoint que no tiene sentido lo que he hecho porque es para acceder por... Mira, ya me lo ha cambiado, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que por PowerShell pues se puede hacer también un montón de cosas, ¿vale? De todas maneras, no es todo esto lo que se puede hacer, y la parte más importante, yo creo más útil, es la posibilidad de interconectar lo que es Azure con nuestra infraestructura en nuestras organizaciones. Y para eso pues hace falta que haya una red conectada entre ellos. Entonces, David, ¿tienes ahí la slide?
Bueno, esto es parte de lo que has estado explicando, Fernando. Vamos a ver si conseguimos... A ver... Ya estamos. Vale, Fernando os ha estado explicando y comentando todo lo que es la parte de los endpoints, ¿vale? Este sería un poco el esquema lógico de lo que tenemos montados y de lo que vamos a hacer ahora arriba, ¿no? O sea, cada máquina virtual que tú generes en Azure, como un website o como una cuenta de almacenamiento o cualquier objeto, va a acabar teniendo una dirección pública, una URL pública, y en el caso de las máquinas virtuales, toda máquina virtual que generes va a tener una dirección IP pública en Internet, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Lo que ha estado haciendo Fernando es configurar este pequeño firewall que veis aquí en un firewall, un proxy reverso, que hay entre Internet y tus máquinas virtuales. Hay dos modelos, básicamente, de despliegue. Máquinas virtuales que tú subes a Azure y que pueden estar sueltas, como el Ubuntu que ha generado Fernando, o conectadas entre sí. El Ubuntu tiene un servidor web, un Apache con un desarrollo en PHP que tiene que atacar, por ejemplo, a un MySQL, o tenemos un servidor frontal de SharePoint con un backend de SQL y también tenemos un domain controller en la red de Azure, ¿vale? Todas esas redes de Azure las podemos modelar y definir ahí arriba, y esas máquinas virtuales pues podemos, además del puerto de administración, pues abrirle los puertos que necesiten para operar, típicamente el puerto 80, el 443 y este tipo de puertos bien conocidos para dar servicios web a través de Internet. Pero sin embargo puede haber otra posibilidad, y es que queramos conectar la red de Azure con una red on-premise, es decir, con nuestra red a través de un gateway. Nosotros podemos fundar a todos los efectos una delegación o una red diferente, una subred, conectada a nuestro esquema de direcciones IP que estemos utilizando en nuestra organización y que esté localizado en un data center de Azure, en una suscripción. Es decir, podemos generar una extensión de nuestra red en Azure, y eso es lo que está representado con el lado de la izquierda. ¿Vale? Nosotros vamos a necesitar en nuestra red un router que sea capaz de levantar túneles site-to-site VPN por IPsec, y en la parte de Azure vamos a instanciar un gateway virtual, vamos a instanciar una caja negra que nos va a permitir servir de extremo de túneles para poder conectar y hacer la conectividad entre redes. Entonces, vamos a ver eso funcionando en otra suscripción. ¿Vale? Vamos a verlo, a ver, aquí. Vale. Bueno, aquí como veis tenemos las diferentes cosas que se pueden tener en Azure. Vamos a lanzar también el Zoomit. Vale, control 1. Vale, pues tenemos generados, como veis, sitios web, una máquina virtual, similar a como lo acaba de hacer Fernando. Tenemos servicios móviles, servicios en la nube, bases de datos, cuentas de almacenamiento, y tenemos la capacidad de definir redes. Entonces aquí tenemos una red definida. ¿Vale? Esta red definida, vamos a ver cómo se generaría una nueva. ¿Vale? Generaríamos una red virtual. Vamos a hacer una creación personalizada, nombre demo. ¿Vale? El grupo de afinidad es bueno, un concepto lógico de cosas que tienen que estar juntas corriendo en el mismo data center de Azure, de manera pues que todo eso esté optimizado, ¿no? Lo que normalmente, si queremos montar, como hemos hablado, un servidor de Ubuntu con un backend de MySQL o un entorno de SharePoint, pues vamos a querer que el frontal y el backend estén en el mismo data center de Azure para que la cosa vaya bien, ¿no? Entonces vamos a generarlo sobre este grupo de afinidad que ya tenemos generado. Vamos, le definimos el espacio de nombres, y aquí es obligatorio utilizar uno de los estándares de direcciones IP privadas, ¿vale? La 10, la 172 o la 192. Pues generaríamos una 192.168.1.0 y le pondríamos el barra 24, ¿vale? Para designar una clase C, barra 24. ¿Vale? Podríamos generar subredes, la subred 1, y hacer subnetting, ¿vale? Subred 1, y agregaríamos pues la 192.168.1.5/, no tengo la calculadora a mano, ¿no? Pero tendríamos que hacer aquí todo lo que es la parte de subnetting, ¿vale? Vamos a borrar esta subred que no la necesitamos. Ahora os enseño una que ya está configurada. Le daríamos a siguiente. ¿Vale? Y le vamos a definir los servidores DNS. Le podemos montar un servidor de DNS, pues el del proveedor, y le ponemos pues la IP, la 9.9.9.9, por no poner otra más conocida. ¿Vale? Y podríamos decidir aquí, podríamos poner, como veis aquí tenemos un setting para marcar, configurar una conexión con una red local. Es decir, si marcamos esta opción, nos va a pedir cuál es el esquema de direcciones IP al cual nos queremos conectar para que se puedan construir esa tabla de enrutado entre la red de Azure, por los gateways, entre la red de Azure y la red on-premise. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, vamos a generar una que esté aislada, una red aislada con subnetting, y ya habríamos terminado. ¿Vale? Con esto tendríamos la red de demo, y todas las máquinas virtuales que asociemos a esta red van a ir heredando direcciones IP de la 192, 168, 1, la 4, la 5, la 6. Las direcciones se van asignando de manera consecutiva en modo pool y se van liberando a medida que esa máquina virtual se borra. No podemos nosotros especificar ahí la dirección IP, ¿vale? Se van dando de una especie de HCP, pero las direcciones IP se quedan de manera estática y se les asocia el DNS que le hayamos puesto ahí. ¿Vale? Bueno, esta red de aquí, ¿vale? Lo que, como vais a ver, nosotros tenemos una red local, ¿vale? Tenemos una red local ya definida, y si nos fijamos, esta red local lo que tiene es lo siguiente: es una subred, ¿vale? Es la 10.0.0.0 clase B, /16, es decir, la 10.0 es nuestra red on-premise, es la red que tenemos en el laboratorio. Y esta es la IP de la puerta de enlace, esta es la, la IP de nuestro router, la IP pública, desde el cual vamos a tirar el túnel VPN contra, contra Azure. ¿Vale? Entonces este es nuestro espacio de direcciones. En la red virtual que nosotros hemos generado, que es esta de aquí, lo que le tenemos dicho es lo siguiente. Vamos a la parte de configuración para ver cómo está. Entonces, si os dais cuenta, nuestra delegación virtual, nuestra sede virtual, lo que va a tener es una dirección, la 10.1, la 10.1.0.0/16, es decir, la 10.0 es en casa, la 10.1 es en Azure. Y luego, además, dentro de Azure, lo que hemos hecho ha sido generar subnetting, la 1.1/24, la 1.2/24, la 1.3/24, ¿vale? Pues todo eso lo tenemos en esta parte de aquí. Y luego tenemos asignados una serie de servidores DNS. Estos servidores DNS que tenemos aquí son los servidores DNS de nuestra intranet, de nuestra red interna. Veis que tiene la dirección de la 0, ¿vale? ¿Por qué hemos hecho esto? Porque planeamos, como vais a ver, que las máquinas virtuales que despleguemos a Azure pertenezcan a nuestro directorio activo, o sea, tienen que ser capaces de resolver nuestros domain controllers y nuestra infraestructura que tenemos corriendo, que es donde hemos estado haciendo la gran parte de las demos de Hyper-V de esta mañana. ¿Vale? Entonces, lo que le estamos diciendo también es dónde se va a generar el gateway de Azure, se va a generar, va a tener una pata en la primera subred que hemos generado ahí y lo queremos conectar con el demo center de Pozuelo, que es donde lo tenemos marcado, conectar con la red local. Vale, una vez hemos hecho eso, ¿qué es lo que generalmente se hace? Lo que se hace aquí a nivel de red virtual es instanciar este objeto de aquí, ¿vale? Generamos una puerta de enlace. Aquí vemos que la podemos eliminar, pero cuando está sin crear lo que aparece es la posibilidad de generarla, ¿vale? Y lo que hace es conectar nuestra red de Azure, la subred 1, la subred 2, la subred 3, a través de este túnel que vemos con esta representación de azul y verde, que ahora mismo está establecida la conexión, ¿vale? Entre la dirección IP pública del gateway. Tenemos nuestra dirección IP pública del router de casa y la dirección IP pública del gateway de Azure, que nos lo da después de haber instanciado esto de aquí, que es lo que representa el gateway de Azure. ¿Vale? Pues con esto ya lo tendríamos. Como vemos, estamos pasando tráfico. Y ya tendríamos nuestra red. ¿Cómo se configura ese túnel VPN? Pues aquí tenemos la posibilidad de descargar, ¿vale?, el fichero de configuración que le tenemos que meter, ¿vale?, a un Cisco. Por ahora en la preview lo que tenemos es nada más soportado Cisco y Juniper, aunque hay muchos clientes y mucha gente que lo está probando, que está utilizando diferentes otros routers y otros dispositivos. Vamos, se utilizan unos parámetros bastante estándar del protocolo IPsec, ¿vale? Y te permite esto descargarte el fichero de configuración. Vamos a abrirlo, ¿vale? Safe aquí, ¿vale? Y vamos ahora, bueno, esto genera un fichero de texto. Vamos a ver Open Folder. Vale, vamos a abrirlo con el bloc de notas. Vale, pues estos son los parámetros que nosotros directamente importamos en este modelo de dispositivo, pero bueno, nos está dando una pista de cuáles son los parámetros de IPsec, de la asociación, el lifetime, el tipo de hashing, el tipo de cifrado que se hace, y tenemos también la posibilidad, obviamente, como esto va cifrado, de administrar la clave de compartida que se utiliza en el túnel IPsec, ¿vale?, en este caso. Vale, pues bueno, con esto hemos configurado, en nuestro caso estamos utilizando un forefront, un forefront TMG, y tenemos establecido nuestro túnel. Vamos a ver una de las máquinas virtuales que tenemos generadas aquí. Vale, esta es una máquina virtual, ¿vale?, que, como vemos, tiene configurado por defecto un nombre similar al que ha utilizado para su Ubuntu Fernando, el nombre de host y la dirección IP pública. Esta es una dirección IP pública que ahora mismo, no, si hacéis un ping no va a llegar, ¿vale? Pero y si hacéis una navegación HTTP tampoco va a llegar. Tampoco va a llegar, ¿por qué? Porque ahora mismo, como ha explicado Fernando, nada más tenemos configurados en los extremos el protocolo TCP, RDP para poder hacer la administración remota. Vamos a agregar un extremo, ¿vale? Podemos, como veis, generar extremos que estén balanceados de carga, por si tengo un frontal o varios frontales web, por ejemplo, que sería un escenario típico, pues agregamos el endpoint web HTTP, ¿vale? Le ponemos el protocolo TCP, esto no le ha gustado el espacio seguro, ¿vale? Puerto público el 80, puerto privado el 80, y esto lo generamos así. Vale, lo dejamos generándose. Y bueno, otra cosa curiosa de ver es que si nos venimos a la máquina virtual, ¿vale? Dentro de las propiedades de la máquina virtual tenemos la posibilidad de conectar, ¿vale? Si le damos a conectar, esto lo que nos va a descargar es un ficherito RDP con los parámetros de conexión del endpoint que tenemos para administración. Fernando ha utilizado el 22 con un PuTTY para un Linux, pues nosotros estamos utilizando el 3389 para la gestión de un Windows. Os ahorro el tiempo de quedaros a ver cómo se inicia sesión, porque ya tengo aquí la sesión abierta. Vale, esta es la sesión de la máquina Windows Server 2012 que está corriendo ahora mismo en Azure. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que si yo consigo abrir aquí una ventanita de PowerShell o un CMD. ¡Ah! A ver qué viene.
Yo la tengo levantada.
¿La tienes levantada? Sí, ya vuelvo otra vez. Vale, si yo abro aquí. ¡Ay! Disculpad, a ver. ¿La tienes tú abierta? Bueno, sí, la tengo, sí, la tengo. Esperad un momento, vamos a hacerlo quizás al revés. Vale, esta es la máquina que hemos estado utilizando antes, esta está dentro de casa, ¿vale? Si yo hago un ping a az-win2012, ¿vale?
Está metida en el dominio.
Está metida en el dominio y estamos hablando con la dirección IP 10.1, ¿vale? Que es subred de Azure 0.6, ¿vale? Yo obviamente estoy haciendo el ping desde ipconfig, ¿vale? Control 1, ¿vale? Estoy haciendo el ping desde on-premise, desde casa, desde la 10.0. Es decir, está pasando el ping por el túnel, la pertenencia al dominio, esta máquina tiene su cuenta de máquina en el dominio, pertenece al dominio y tiene la posibilidad de hablar con cualquier cosa de dentro y en este caso lo que hemos hecho ha sido poner un servidor web. Si se ha creado o si se ha generado el endpoint, ahora todos desde casa podéis tranquilamente, vamos a ver si se ha terminado de generar, que yo supongo que sí, en extremos. Sí, no está aquí todavía generándose, pero si os conectáis desde casa a esta dirección por HTTP, aquí, a azwin2012.cloudapp.net, pues ahora cuando se haya terminado de generar el endpoint vais a ver la ventana de bienvenida de un IS8 donde no hemos montado ninguna web, ¿no? Pero bueno, este sería un poco un ejemplo de cómo podemos estar dando un servicio de casa. Desde Azure de cara a Internet, e incluso si ese website tiene que tirar de algún tipo de contenido que esté en nuestra casa, dentro de nuestra red, puede hacerlo a través del túnel o puede ser un servicio completamente aislado. Vosotros elegís un poco ahí el modelo de despliegue y se pueden generar pues diferentes subredes, subredes en diferentes data centers o en diferentes grupos de afinidad, de manera que si lo que estamos es montando una web que va a ser accedida desde Estados Unidos, lo que hago es generar un grupo de afinidad a los data centers de América del Norte, de América del Sur, para que los clientes, los usuarios que vayan a acceder a mi servicio desde esas localizaciones geográficas no tengan que venirse a Europa saltando por el charco con las latencias que eso mete, ¿no? Entonces, esa sería la funcionalidad de Azure VPN, de las VPNs de Azure. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es conectar toda esta infraestructura de plataforma virtual que tenemos corriendo en Azure con todo lo que hemos estado viendo esta mañana corriendo en nuestra casa, con todos nuestros hosts de IPv4 y con todo el tinglado que os ha estado contando Daniel Matei de cómo montar mis nubes privadas con Virtual Machine Manager, mi Fabric, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa es una pieza de System Center, que es este producto de aquí, que se llama Application Controller. ¿Vale? Es un portal de autoservicio que ya os ha enseñado Dani como modelo de autoservicio de la nube privada. Y aquí, como veis, lo que tenemos es tenemos conexión con un Virtual Machine Manager que está gestionando tres particiones del Fabric, tres nubes privadas, que son el Cirro, Cúmulo y Estrato, que os habrá contado Dani, y tenemos una nube pública conectada con Azure. Tenemos una suscripción Azure y en total lo que nos está diciendo aquí es que estamos viendo 18 máquinas virtuales, una máquina virtual que tenemos apagada, un servicio de Windows Azure y un servicio de Windows Azure con una o menos instancias, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos venimos aquí, nos vamos a las clouds, a las nubes, ¿vale? Pues lo que tenemos es una vista general de las tres partes o las tres particiones de nuestro TIA demo con nuestros hiper-Vs con nombre de personajes del TVO, ¿vale? y las particiones que hemos hecho de ese fabric en plan definición de nube privada que hemos asignado a diferentes tareas. Pero a su vez también tenemos la configuración o la conexión con la suscripción a Azure, donde hemos estado creando una de las, bueno, donde teníamos creada la máquina virtual que hemos estado trabajando para a nivel de red. Si voy a una vista de todas las máquinas virtuales, pues veo las máquinas virtuales que están corriendo on-premise y veo máquinas virtuales, como veis, la máquina virtual no está conectado este portal a la suscripción de Fernando, pero no habría ningún problema. Agregamos la suscripción de Fernando y puedo desde un único portal ver la suscripción mía, la suscripción de Fernando o la suscripción de lo que yo haya contratado junto con lo que me está viniendo de mi Virtual Machine Manager, de mis hosts de Hyper-V que están dentro. Entonces tenemos la máquina virtual que estaba parada, que es esta de Configuration Manager, y tenemos la AZ Win 2012, que como veis me está corriendo en Windows Azure en lugar de estar siendo gestionada por mi Virtual Machine Manager y por mis hosts de Hyper-V. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Lo bonito de todo esto es que, bueno, yo lo puedo manejar todo desde un único portal, me puedo conectar, puedo ver cómo está configurado, puedo apagarla, puedo montarle una imagen, puedo hacer todo lo que habéis visto que se puede hacer desde el portal y todo lo que se puede hacer desde PowerShell, en el fondo está representando desde aquí. Este portal lo único que está haciendo por debajo es tirar de esas APIs y tirar de esos comandos de PowerShell que os ha enseñado Fernando hace un momento a la hora de gestionar la máquina virtual. Si yo quiero desde este portal desplegar una máquina, ¿vale? Pues lo primero que me dice es sobre qué nube. Entonces digo, bueno, vamos a hacerlo sobre la nube de Cirro, ¿vale? Aquí no tengo límites, pues somos los administradores, seleccionamos por ejemplo sobre la nube de test, le decimos OK, ¿vale? Me dice selecciona una plantilla. Y aquí nos aparecen nuestras plantillas que están definidas en nuestro sistema de gestión de virtualización, en Virtual Machine Manager. Tenemos una plantilla de servicios, tenemos una plantilla de Windows Server 2012 y una plantilla de Windows 8. Seleccionamos, por ejemplo, esta, le decimos OK, ¿vale? Y nos empieza a decir que la configuremos. Nos está diciendo, pues dame el nombre de la máquina virtual, dime cuál es su descripción, dame la password de administrador. Lo mismo que sucedería si yo despliego esta plantilla desde Virtual Machine Manager utilizando la consola. Vale, me arrepiento. Yo soy un usuario que tiene vista de las dos nubes, de la parte on-premise y de la parte de casa y de la parte de Azure. Entonces digo, no la quiero aquí y la quiero sobre Azure. Entonces en la parte de Azure hago clic OK y me está diciendo, oye, vas a cambiar de infraestructura, te vas a ir de on-premise a Azure, ¿quieres continuar? Sí, quiero continuar. Dice, ¿qué es lo que quieres desplegar? Bueno, si os fijáis, esta es una representación, ¿vale?, de las imágenes que os ha enseñado Fernando en el portal. Uh-huh. ¿Vale? Tengo los VSTOLK, tengo el SQL, tengo el Windows Server 2012. ¿Cuál es la gracia? Que yo aquí me puedo haber subido utilizando, por ejemplo, el Storage Explorer que os ha enseñado Fernando, el VHD que acabo de sacar de mi Hyper-V. Es decir, yo me echo una plantilla de máquina virtual o me echo una máquina virtual que tengo corriendo en casa, la apago, copio el fichero de máquina virtual mediante esa herramienta a uno de los blobs de Azure y, por ejemplo, las de IAS Demo Center Storage, VHDs y backups, es la que os ha enseñado Fernando hace un momento, que ha hecho el Control-C, Control-V de este a este. Yo lo estoy viendo también desde aquí. Si Fernando hubiera dejado esta carpeta de backups aquí, yo podría haber instanciado una segunda copia de esa máquina virtual sacada de un VHD que en ese momento estaba corriendo. Seguramente me generaría algún tipo de problema técnico, pero realmente sería factible, ¿vale? Pues yo me puedo instanciar una máquina virtual de mis discos o mis imágenes, digo, vamos a generar un SUSE Linux, OK. ¿Vale? Y lo mismo, pues ahora me dice, vale, configúrame el cloud service. Quiero generar un cloud service nuevo que se llame SUSE Linux. SUSE Linux. ¿Vale? Básicamente lo que me está preguntando este portal, la URL pública, son todos los parámetros que habéis visto que ha estado rellenando Fernando cuando ha hecho la la creación de la máquina virtual utilizando el asistente del portal de Azure. Aquí utilizamos Western Europe, ¿vale? A este Affinity Group, OK, ¿vale? Y vamos rellenando todos los datos de una manera quizás más cómoda o quizás más amigable para un usuario que no tenga, vaya, he atinado justo con un nombre que ya existía con SUSE Linux aquí, o con el este SUSE Linux, a ver si me deja, ¿vale? Seguramente con esto ya. Pero bueno, en el fondo, el mismo esquema, esto ya está creado, le doy aquí a OK, que supongo, no, esto me va a volver a darle a crear, esto será darle aquí abajo. Ay, la resolución, a ver, tabulador, intro, ¿vale? Y me sigue pidiendo pues que configure más parámetros de la máquina virtual y del servicio hasta que yo haya contestado todo lo que ha preguntado en el portal para poder desplegar mi máquina virtual. Esa máquina virtual, pues al rato, me aparecerá aquí y me podré conectar a ella desde aquí, la podré apagar, la podré encender, la podré gestionar exactamente igual, de una manera completamente transparente, que las que tengo corriendo en casa. Al revés, esta máquina virtual empieza a ser muy importante para mí, empieza a lo mejor a contener cierto tipo de información que por algún tipo de regulación o por algún requisito legal, político, necesito correr dentro de mi data center, apago esta máquina virtual, me cojo su VHD, me lo vuelvo a traer a mi infraestructura de virtualización, monto una máquina virtual sobre mis hipervs en base a ese VHD y mi máquina virtual se ha venido de la nube a on-premise, exactamente igual que se podía haber ido de on-premise a la nube, ¿no? Eso es lo que la estrategia, un poco la apuesta de nube híbrida de Microsoft y lo que pretendemos hacer con esta, toda esta infraestructura como servicio que se pone a disposición de los usuarios en Windows Azure. Uno de los escenarios de uso que tiene también Azure es el uso de almacenamiento en bruto, ¿vale? El uso de almacenamiento en bruto, es decir, nosotros contratamos Azure sencillamente para llenar los blobs de almacenamiento, las cuentas de almacenamiento, con datos que me vengan bien. Pueden ser datos de los cuales se vayan a aprovechar servicios que yo expongo a Internet, o sencillamente como un mecanismo de almacenamiento barato para backups que yo esté haciendo dentro de casa, ¿no? Ahora vendrán los compañeros de Commvault a enseñaros ese tipo de soluciones desde software de backup, cómo hay software de backup que es capaz de utilizar, como veis aquí, que tenemos una cuenta de almacenamiento, esta no está, si está habilitada para replicación geográfica, no sé si tendría demasiado sentido, ¿vale? Pero dentro de esta cuenta de almacenamiento lo que tenemos es directamente almacenados backups de aplicaciones que tenemos corriendo on-premise, es decir, nosotros hacemos una primera copia de seguridad a lo mejor a disco y en vez de llevarnos de disco a cinta nos lo llevamos de disco a Azure, ¿no? Otra de las cosas que se han hecho o que Microsoft ha hecho últimamente, que se anunció hace unos meses, es la adquisición de una empresa llamada Store Simple, que podéis iros a su web y ver un poco de qué va las soluciones que ofrecen. Y al final es una empresa, como veis, de almacenamiento, que lo que vende es appliance de almacenamiento, una clásica cabina de discos, donde nosotros tenemos almacenamiento local, podemos tener diferentes bandejas de almacenamiento local, damos servicios de iSCSI, pues como hemos estado viendo en nuestra demo anterior de la NetApp, para poder acceder desde servidores de virtualización, para poder almacenar en NAS, para poder hacer diferente tipo de cosas. Y bueno, una de las opciones que tiene esta solución es que está integrada con la nube, es decir, si nosotros nos vamos a esta solución, esta es un poco su ayuda online, como veis, yo lo que puedo poner dentro de su capa de almacenamiento es hacer una integración con un sistema de almacenamiento en la nube, con un blob de Azure o de otros proveedores, ¿vale? Donde yo directamente voy a utilizar las capacidades que tiene el appliance para almacenar primero en disco y a lo mejor cosas que no se estén accediendo o utilizar como sistema de archiving de datos o de ficheros que hace un año que nadie accede, me los estoy llevando de manera ordenada a Azure, donde el almacenamiento me cuesta menos que comprar los discos en local. Cuando alguien le pida a la cabina ese disco o ese dato, pues ese dato bajará de Azure, se le servirá al usuario y si ese dato empieza a ser accedido, lo empiezo a colocar en almacenamiento en almacenamiento ya que tenga on-premise. Herramientas de backup, fabricantes de almacenamiento como StorSimple, o incluso pues soluciones tipo Dropbox o tipo SkyDrive o incluso para almacén de repositorios digitales, imágenes, vídeos que nosotros vayamos a servir a internet y que directamente es mejor colocar en una cuenta de Azure y hacerlos o servirlos desde los servicios de media services que tengamos en Azure, ¿no? Todo eso son los servicios de infraestructura como servicio, de plataforma como servicio que ofrecemos en Azure y que os animamos a probarlo, o sea, os animamos a que os descarguéis obviamente Windows Server 2012 por si queréis montar ahí IPERV para preparar las máquinas virtuales que luego subáis a Azure, y luego pues tenemos cuentas gratuitas de prueba de 90 días de Azure, donde bueno, explícanos un poco cómo funciona mejor, Fernando.
Sí, yo he estado creándomelas y he estado jugando con ellas, estamos creando una serie de laboratorios para, bueno, pues para que vosotros podáis venir y probarlo. Y sí que tiene una limitación y te va a pedir una tarjeta de crédito, para que no se pidan en masa las cuentas de Azure, pero el compromiso de Microsoft es que no se va a cobrar nada. Lo que ocurre es que tienes un límite máximo al mes y si empiezas a crear máquinas muy gordas y tal y te pasas del límite, lo que pasa es que se te corta esa máquina, se echará abajo, o sea, se quedará en stand-by y cuando empiece el siguiente mes, tienes 3 meses de prueba, se volverá a levantar, ¿vale? De manera que no se te cobre absolutamente nada durante ese periodo de prueba. Si luego quieres continuar con el servicio y seguir funcionando, pues le puedes quitar la limitación de dinero y luego pues tienes que andar viendo a diario o como quieras el consumo. Te puedes incluso descargar de alguna manera.
Suscriptores de MSDN también.
Suscriptores de MSDN tienen unas, creo que son 1.400 horas al mes
de ejecución
en Azure. O sea, puedes crear máquinas con bastante potencia y probarlas durante el mes y no se te cobra nada. También tiene el límite marcado para que no se te cobre nada. Ese límite se puede quitar, pero bueno, si lo queréis probar, si tenéis una suscripción de MSDN, si tenéis una suscripción de Bizpark porque sois estudiantes y tenéis, pues también lo podéis utilizar y poder empezar a jugar con ello. La verdad es que es muy interesante, está muy bien poder jugar on-premise.
Hemos hablado de máquinas virtuales, pero es igual de fácil y de sencillo crearte websites, crearte servidores de SQL, subirte bases de datos, subirte incluso servicios que tú hayas desarrollado desde Visual Studio y subirte las aplicaciones. Eso sería más el modelo de plataforma como servicio. Y bueno, pues tiene una cantidad beneficios y de funcionalidades que combinados con lo que tenéis on-premise o en casa, pues pueden llegar a generar soluciones bastante, bastante chulas.
Sí, y nada, nosotros acabamos ahora. Os dejamos un enlace más, que son las descargas, vamos, los vuelvo atrás, que son los webcasts que hemos creado para Windows Server, donde profundizamos mucho más en cada una de las tecnologías. Hoy, bueno, hemos tenido pocas horas para contar esto, porque hay muchos productos que tocar, pero ahí tenéis un montón de webcasts, son unos 15, en el que podéis profundizar en todo lo que queráis. Tenéis ahí a los ponentes, me tenéis a mí, tenéis a David, nos podéis contactar con lo que queráis. Y nada,
nosotros pues, nos subimos a la nube otra vez, ¿no?
Sí, a ver, ya nos despedimos. Ale,
levanta.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.